La entrevista.
Con el cardenal Daniel Sturla.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 7 minutos. Muchísimas gracias por sus valiosos momentos aquí en estudios de El Espectador. Daniel Sturla, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo le va a usted?
Bien, muy bien. ¿Cuál es la denominación correcta? ¿Nuestro monseñor, el cardenal uruguayo Sturla?
Bueno, puede ser monseñor Sturla, cardenal Sturla, no hay problema.
Bien, decíamos antes de empezar la entrevista, Daniel, ha de ser intransferible la sensación que tiene un hombre de fe cuando llega a este sitial tan alto, ni más ni menos que al Senado de la Iglesia Católica. Descríbame, aunque sea en un puñado de segundos, lo que significa este momento para usted.
Sin duda fue un momento, bueno, lo que pasa es que uno lo va procesando a lo largo de ese mes, desde que me enteré, así medio de rebote, por decir así, que el Papa me había nominado cardenal, hasta el 14 de febrero, cuando recibí el birrete y el anillo de cardenal. En ese momento, sobre todo, bueno, fue un momento, sí, sin duda, muy fuerte de emoción, donde uno lleva en el corazón muchas cosas y mucha gente. Yo decía que, bueno, que tenía en el corazón a mis padres, a mis hermanos que ya han muerto, y también llevaba tanta gente en el corazón, sobre todo la arquidiócesis de Montevideo, muchísima gente que me había dicho, cuando estés junto al Papa, acordate de mí. Bueno, todo eso lo tuve muy presente. Y después también es el momento, también, digamos, del punto de vista de la fe. El Papa celebra sobre la tumba del apóstol Pedro, es decir, el altar donde el Papa celebra, ahí bajo el baldaquino de Bernini, está construido sobre la tumba del apóstol. Entonces, bueno, ahí estaba la unión entre el Pedro que está ahí sepultado y el Pedro que hoy se llama Francisco y que marca la continuidad de la Iglesia desde el Evangelio de Jesús hasta nuestros días.
Cuando usted dice que fue un anuncio inesperado, no imaginaba en ningún momento, no tenía ninguna señal, ninguna sospecha de que esto podría suceder.
No, es decir, uno puede pensar, bueno, el Papa argentino es posible que haga cardenal en algún momento al arzobispo de Montevideo, pero yo llevaba apenas 10 meses de arzobispo, entonces no pensaba de que en este momento el Papa fuera a nombrar cardenal al arzobispo de Montevideo recién nominado.
¿Hubo geopolítica allí?
No sé lo que hubo. Sin duda, en las mezclas de las cosas humanas y espirituales habrá habido Espíritu Santo y habrá habido, bueno, intuiciones del Papa, razonamientos del Papa. Supongo que él habrá consultado. Cuando alguien cercano al Papa me ha dicho que él toma las decisiones en la oración, en forma muy personal, más allá de que escucha, él después, al mismo tiempo que es tan cercano a la gente, tan abierto, él tiene muchos momentos de, digamos, de reflexión personal y de oración, y que allí es que toma las decisiones importantes.
Bien, hablábamos de algunos aspectos vinculados a ese consistorio público, esa ceremonia especial que oficialmente lo convierte en miembro del Colegio Cardenalicio, encargado de aconsejar al Papa y además de elegir al sumo pontífice en el caso del fallecimiento de Francisco o renuncia del anterior. ¿Tomó contacto con Ratzinger también en esta circunstancia?
Bueno, fue una alegría que en la celebración del consistorio público de la creación de los cardenales estaba el Papa Ratzinger. Entonces los cardenales, después que nos imponían la birreta y el anillo, íbamos a saludar a todos los integrantes del Colegio Cardenalicio y comenzábamos saludando al Papa Benedicto.
Suena raro hablar de Papa Benedicto.
Sí, sí, sí.
Pero eso es así.
Sin duda es así. Sí. Y bueno, ahí tuvimos un brevísimo diálogo, pero yo le agradecí lo que él había hecho por la Iglesia. Él me preguntó de dónde era. Yo le dije de Montevideo, Uruguay. Usted, Santo Padre, fue quien me nombró obispo auxiliar de Montevideo. Le doy las gracias por todo lo que hizo por la Iglesia. Bueno, el Santo Padre Benedicto solamente sonrió y me dijo gracias y continuó. Pero para mí fue un momento muy fuerte porque le tengo un gran cariño al Papa Benedicto y creo que lo que él hizo por la Iglesia fue muy importante.
Hubo otros momentos muy intensos también, presencia familiar, presencia de algunos amigos.
Sí, estaban, bueno, dos hermanas, sobrinos, prima, una tía, había amigos, algunos que son compañeros míos del colegio de toda la vida, que pudieron ir hasta allá, otra gente amiga, bueno, fue realmente muy importante para mí esa presencia de uruguayos acompañándome, además de todos los que me acompañaban desde acá.
Poca presencia oficial uruguaya.
Bueno, sí, uno lo comprende dentro de lo que era este tiempo. El 15 de febrero era el cambio de legisladores. Entonces, bueno, se nombró nada menos que amigos míos como delegación oficial, porque el embajador Bustillo es un gran amigo de hace muchísimos años. Yo lo casé, etcétera, conozco a su familia, al igual que a la familia de su señora. Así que, bueno...
No lo ve como integrando la delegación oficial, digamos.
Bueno,
sí, lo hizo de hecho por su cargo, pero más que
oficial,
nada, sí, pero más que nada por su amistad.
El contador Enrique Iglesias, también. Con él no tengo una amistad de hace mucho tiempo, pero hemos tenido varios contactos, o sea, también fue una alegría que él fuera el delegado oficial.
¿Pero hubiera querido mayor presencia oficial gubernamental?
Bueno, eso no me corresponde a mí.
No, no, claro, pero desde la sensación personal.
Lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí. Y desde la posición institucional.
Bueno, el gobierno, cada gobierno sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y yo no soy quien para decirle al gobierno qué es lo que corresponde que haga.
¿La Iglesia se hubiera sentido más respaldada en todo caso por una presencia...?
Pero usted insiste en ese tema.
No, yo insisto, no. Es un aspecto que además, créame que fue también motivo aquí durante algunos días, a usted le consta porque es una persona muy informada y que sigue muy de cerca todo lo que sucede aquí en Uruguay. Aquí se manejó que de pronto hubiera sido interesante marcar otra presencia.
Bueno, por eso dejémoslo en el hubiera.
Dejémoslo ahí. ¿Eh? Tengo la sensación, ahora es una interpretación personal, de que hubiera querido mayor presencia porque significaba robustecer una ceremonia de tan alto impacto para Uruguay.
Sí, yo creo, yo lo uno a lo que leí como trascendido, de que era un momento difícil para un gobierno que se estaba yendo y un gobierno nuevo que llegaba.
Un cardenal en un estado laico. ¿Cómo debe leerse, interpretarse, asumirse de aquí en más ese aspecto?
Bueno, ante todo yo soy arzobispo de Montevideo. En ese sentido creo que hay una nueva postura, me parece a mí, no solo del Estado, sino de la sociedad misma frente a lo que es la presencia de la Iglesia Católica y de las otras iglesias en Uruguay. Yo creo que ha habido un cambio positivo que arranca desde la reanudación de la democracia en Uruguay, con el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, con las visitas del Papa, que continúa después con el gobierno del doctor Lacalle, que se acentúa en el gobierno del doctor Valle. Pensemos que es un Valle presidente que pone en la Comisión para la Paz al arzobispo de Montevideo y a un sacerdote, el padre Luis Pérez Aguirre. Es decir, todos estos signos que después continúan con los gobiernos también del Frente Amplio, hablan de un relacionamiento distinto a lo que era el Uruguay de primera mitad del siglo XX. Y yo creo que en la sociedad también, así como digo esto, cada tanto aparece algún antiguo cultor del laicismo más, más pasado de siglo, anacrónico, que dice cómo la Iglesia va a opinar, cómo esto, cómo el otro. La Iglesia es un elemento fundamental de todas las sociedades, digamos, de Occidente, ni que decir también acá en el Uruguay, si bien el Uruguay vivió un proceso de secularización muy especial. Entonces, la Iglesia ha estado presente desde el inicio de nuestra historia. Yo digo, es partera, ha estado en el parto del Uruguay presente. ¿Cómo la Iglesia no va a decir su palabra? ¿Cómo la Iglesia no va a estar en la sociedad? ¿Cómo la Iglesia no tiene algo que aportar, si de hecho lo hace en la sociedad, en los más diversos ámbitos? Si nosotros pensamos en la ciencia, los primeros científicos del Uruguay fueron sacerdotes. Si pensamos en la educación, los primeros educadores fueron sacerdotes. Si pensamos en aspectos de la sociedad, desde sindicales hasta otros, como puede ser la atención en los hospitales, etcétera, la Iglesia ha estado siempre presente. ¿Cómo la Iglesia no puede decir una palabra? ¿Cómo no va a poder aportar, opinar, etcétera? Claro que sí.
En ese sentido, el propio Papa Francisco ha manifestado su interés en involucrarse más. ¿Usted entiende que allí hay una línea que debe ser también la que prime en Uruguay? O sea, ese mayor compromiso con aquellos sectores más vulnerables de la población, que siempre encontraron en la Iglesia mucho respaldo, pero además en lo que acaba de decir usted, aquellos temas políticos que hacen a la esencia de la vida democrática del país.
Sí, es decir, aquello que toca la dignidad de la persona humana, que toca aspectos fundamentales de la vida de una sociedad, bueno, yo digo, todos los componentes de la sociedad tienen que opinar, cada uno desde su rol, desde nadie pretende ponerse en el rol de otro. Entonces la Iglesia también, y aparte la Iglesia tiene una experiencia, digamos, de vida de Uruguay como ninguna otra institución. Cuando uno piensa cuál es la asociación más antigua que existe en nuestro país, es una archicofradía del Santísimo Sacramento que existe en la catedral y que está desde el tiempo de la colonia e ininterrumpidamente ha continuado su trabajo de año en año. Es decir, ahí hay una muestra nomás de lo que significa esto.
Bueno, tengo un artículo publicado por Búsqueda el jueves 19 en la página 15. El cardenal uruguayo quiere aprender del mundillo del Vaticano. Mundillo, entre comillas, para ayudar al Papa Francisco en su reforma de la Iglesia Católica. Asumo entonces que usted empleó este término, el de mundillo.
Sí, puede ser. Lo empleé sin ninguna connotación, digamos así. Hay un artículo de José Martí en Nuestra América, ¿no?, que comienza diciendo: cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. Es decir, nosotros muchas veces pensamos que nuestro mundo es el mundo. Bueno, en el mundo hay muchos mundos, digamos, o mundillos, dicho así, no pretendía decirlo con sentido peyorativo. Y yo creo que en el Vaticano, bueno, hay un pequeño mundo, digamos así, en torno a lo que es la curia romana, la ayuda al gobierno de la Iglesia Universal, que es obviamente muy complejo.
Bueno, y allí se menciona precisamente eso, que ya tuvo oportunidad de escuchar de primera mano cuál es la dirección de esta transformación que pretende Francisco. Y dice: en los pocos días que estuvo en la Santa Sede, Sturla participó en su primera reunión como integrante del Colegio Cardenalicio, lo que decíamos más temprano. Fue el jueves 12, en la que el Papa habló de la reforma de la curia, la búsqueda de transparencia económica en el Vaticano y su política de tolerancia cero en los casos de abuso de menores por parte de sacerdotes. Lo que tiene que ver con la reforma de la curia, para que podamos comprender aquellos que no estamos de pronto tan incluidos en esos resortes de la Iglesia, ¿qué representa?
Bueno, imaginémonos el gobierno de la República, ¿no?, que tiene su presidente, su vice, su secretaría, su oficina de planeamiento y presupuesto, después tiene todos los ministerios. Bueno, eso a nivel de la Iglesia Universal existe también, porque el Papa tiene un poder, obviamente, muy particular, porque no es un gobierno de tipo democrático. Y después tiene una cantidad de organismos que lo ayudan en el gobierno de la Iglesia Universal. Una serie de ministerios que en el caso del Vaticano se llaman dicasterios o congregaciones o comisiones. Depende un poco la categoría jerárquica que tengan. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí hay una cantidad de personas trabajando y es un mundo complejo, porque sin duda hay desde elementos de carrera, por supuesto, de gente que como en toda función tiene su pretensión de ir subiendo, digamos, en distintos escalones. Hay cuestiones de servicio muy importantes, hay gente de distintos países del mundo que aporta diversidad de mentalidades, pero al mismo tiempo no hace tan fácil, hasta hay un tema de idioma, que no es lo mismo. Uno, por más que sepa mucho el idioma de otro, hay hasta expresiones que son diversas. Es decir, en todo ese mundo muy complicado del Vaticano, el Papa intenta gobernar a la Iglesia. ¿Qué pasó? Perdón.
No, por favor.
Hubo un papado muy largo, que fue el de Juan Pablo II, 27 años, si no me equivoco, de papado, y sobre todo en los últimos años el Papa Juan Pablo II no estaba en las condiciones físicas de ser él directamente quien controlara, digamos así, ese organismo. Y entonces en esos papados largos a veces puede pasar que, bueno, los caciques van asumiendo distintos roles o distintas decisiones. Y quizás, yo no lo conozco tanto, pero es lo que uno escucha, porque uno está desde este lado del mundo, algo de ello ocurrió y hubo elementos negativos que sobre todo salieron a la luz en el papado de Benedicto, desde el famoso Batilix ese de, claro. que hubo y otros.
Bueno, porque allí la homilía de Francisco refiere precisamente a lo que usted entendió como más programática y tenía que ver con esta revisión de algunos procedimientos en la curia. ¿Es correcto ese concepto, digamos?
Sí, o sea, el Papa lo que quiere sobre todo, si yo lo resumiera todo en una palabra, es transparencia.
Transparencia. Esa transparencia tiene que ver de pronto con empezar a arrojar luz sobre eso que parece que usted lo insinuó al pasar, carreras de poder por el poder en sí mismo.
Claro, es decir, eso está metido en el corazón humano, ¿verdad?, de todas las personas. Entonces, sin duda, bueno, es uno de los elementos que hacen que si uno toma el poder como servicio o el poder para servirse a sí mismo.
¿Y qué sucede, por ejemplo, hasta donde usted conoce?
Bueno, yo no es que conozca cosas en particular, pero sí, bueno, pueden venir el hecho de crearse esos lobbies famosos que ayudan al amigo y que ayudan a aquel, como se da en tantos gobiernos, entonces que no se nombra a la persona adecuada, sino que se nombra a aquel que de algún modo tiene conmigo una ligazón. Eso, bueno, es más viejo que el agujero del mate, como se dice, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tipo de cosas aparentemente han sucedido también en el Vaticano, y lo que el Papa quiere es tratar de, bueno, de poner las cosas en su sitio.
Bueno, de hecho ha removido algunas autoridades, incluso ha creado comisiones para investigar distintos temas. ¿Cuál es el que a usted más le inquieta?
Bueno,
este que veníamos mencionando, por ejemplo.
Yo creo que lo que es importante siempre es el tema económico, que fue también a lo que se dedicó un espacio propio de tiempo. También porque allí la Iglesia tiene una doctrina social, la Iglesia tiene elementos claves de su doctrina que hacen a la honestidad, a la transparencia. Entonces, bueno, primero es que en casa estemos bien. Entonces, allí es donde creo que se ha avanzado más y donde, paradójicamente, me parece a mí, ojo, mi opinión no es que sea la de un experto, sino la de alguien que está recién asomándose. Me parece que quizás sea el lugar más fácil donde se pueden ser más claro, porque cuando se trata de números, después las cosas cierran o no cierran. Distinto cuando son cosas más humanas, más complejas, de relaciones, de nombramientos, etcétera. Entonces ahí yo creo que se ha avanzado mucho y me parece que se va a seguir avanzando y que puede ser el lugar desde el cual la transparencia en lo económico también ayude a la transparencia en otros aspectos.
La vocación papal de Francisco ha marcado desde el comienzo de su papado aquello de la transparencia. Y usted acaba de aludir a los aspectos que tienen que ver con la economía de la Iglesia. Y le decíamos hoy, temprano, lo que refiere a los vínculos humanos, al poder por el poder en sí mismo, no el poder como servicio. Surgen algunas cuestiones vinculadas a interpretar que la Iglesia va desde aquella Iglesia divina a una Iglesia más humana y más terrenal. ¿Es eso también parte de la vocación del Papa?
O sea, la Iglesia es un organismo complejo y que tiene que ver con la misma encarnación del Hijo de Dios que está en el centro de la fe cristiana. Nosotros creemos que el Hijo de Dios se hizo hombre. Al decir que el Hijo de Dios se hizo hombre, decimos que el Hijo de Dios nació del seno de la Virgen, que el Hijo de Dios lloró, comió y descomió, por decir así. Es decir, todo lo humano entra también en lo divino. Y desde esa realidad también es que nosotros, creyentes, interpretamos la vida de la Iglesia. Nosotros decimos la Iglesia es santa por la presencia del Espíritu Santo. La Iglesia, hay que interpretarlo también en el buen sentido, es pecadora porque está formada por hombres que somos pecadores. Entonces, esta doble realidad de santa y pecadora hace a la vida de la Iglesia. Yo he dicho muchas veces, y lo vuelvo a decir hoy, la Iglesia nunca fue ni nunca podrá ser un club de perfectos. Cada vez que la Iglesia lo ha pretendido ser, ha cometido algún desastre. ¿Por qué? Porque está formada por seres humanos que tenemos todos nuestros pecados. Y justamente por esa realidad es que en la Iglesia se dan las situaciones que se dan en toda sociedad. La Iglesia ha producido hombres y mujeres absolutamente, digamos, estupendos, que son los santos. Bueno, y en la Iglesia también estamos nosotros, por decir así, me uno al grupo de pecadores. Bueno, y en la Iglesia también quiere ser casa de puertas abiertas, y el Papa lo subraya mucho, para todas las personas que de algún modo, desde su realidad de mal y de pecado, se sientan atraídas por Dios y quieran recibir el perdón y cambiar de vida.
Bien, ha dicho usted también en alguna oportunidad que el Santo Pontífice tiene un gran cariño por Uruguay. Hay una pregunta que está todo el tiempo presente: ¿cuándo llegará Francisco a nuestro país?
Nosotros tenemos toda la esperanza, expectativa, de que el Papa venga el año que viene, en el 2016. Esto además, el Papa, al regresar de su viaje a Asia, a Filipinas y Sri Lanka hace poco, cuando le hacen una pregunta, el Papa dice que este año, 2015, él irá a Paraguay, Ecuador y no recuerdo qué otro, y Bolivia. Y que el año que viene iría, usó un condicional, a Argentina, Chile, Uruguay. Así que bueno, lo esperamos para el año que viene, seguramente sea en el segundo semestre, pero no hubo una confirmación oficial. Pienso que también ahí hay muchos temas diplomáticos a arreglar. Es decir, el Papa no puede afirmarlo rotundamente cuando habrá todo un camino de diálogo con los estados que tiene que construir.
A propósito de caminos de diálogos con los estados y de la Iglesia entablando esos caminos, trazando esos puentes, vamos a hablar en minutos, luego de la pausa, con Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo y cardenal. Ocho de la mañana, 32 minutos. Estamos con Daniel Sturla, que me mostraba hace instantes el anillo cardenalicio. Qué significado potente, pero además tiene allí una imagen. O sea, los anillos cardenalicios son realizados en función de lo que también entiende o decide el Papa de turno.
Pienso que sí. Es decir, al menos este que nos entregaron esta vez fue igual al que entregó el Papa Francisco el año pasado, en la primera creación de cardenales que él realizó. Y los de Benedicto, no sé si fueron todos iguales también, pero sé que es distinto que este que nos entregó el Papa Francisco.
Bien, dice Claudio Toni, un gran saludo y mis felicitaciones al cardenal Daniel Sturla. Tuve la suerte de conocerlo hace unos años atrás en la parroquia Paso de las Duranas. Una gran persona. Gracias, Sturla, por acercarnos y poder ver nuevamente al Padre Mario desde Italia. Fuerte abrazo y mucha fuerza para todo lo que está por delante, dice Claudio. ¿Seguirá con esa acción pastoral cercana a la gente?
Bueno, ese es mi deseo más profundo, ¿verdad? Sin duda, uno ahí tiene que discernir muchas veces cosas. Por ejemplo, ayer ya respondí que no a dos invitaciones de ida al exterior que me habían hecho porque, bueno, quiero estar acá en Montevideo, tengo que tratar de acompañar lo más posible esta grey, este rebaño, como se dice pastoralmente, digamos así, que es la arquidiócesis, que son las parroquias de Montevideo. Entonces, bueno, tampoco es que a mí me encante salir ni viajar, así que, bueno, respondí que no para poder estar más acá y más cerca de la gente.
Bien, en el avance religioso por demanda de espiritualidad se colaron sectas pseudo-cristianas de alto proselitismo y gran afán lucrativo, dice otro de nuestros oyentes. ¿Hay margen de acción para la Iglesia Católica en este caso?
Yo creo que ahí viene el espíritu misionero de la Iglesia Católica, es decir, si nosotros no vamos a los barrios, no recorremos, no estamos, bueno, es natural que otros grupos religiosos, algunos que son muy buenos, yo admiro el trabajo de muchos grupos evangélicos, pero también están esos otros grupos que son pseudo religiosos, digamos así, y que realmente uno teme por lo que pueden hacer con alguna gente que no es positivo. Pero yo digo, católicos, vayamos a los barrios, como de hecho pasa. Yo ahora participé en misiones en el verano y hay muchos jóvenes que van a misionar a distintos barrios, sacerdotes que tienen un celo pastoral muy fuerte y que organizan en su parroquia misiones. Bueno, ahí está la respuesta nuestra.
Y allí hay donde hay un planteo desafiante para la Iglesia, y es avanzar sobre sectores que en algún momento pertenecieron a la Iglesia Católica. ¿Y luego qué sucedió? ¿Hubo como una sensación de divorcio, de falta de capacidad de la Iglesia? Creo que usted lo ha mencionado con insistencia. En algún momento faltó otra actitud de la Iglesia para convocar.
Sí, yo creo que hay dos elementos que se juntan. Es decir, por un lado, hubo en nuestro país un proceso secularizador en el siglo XX que se propuso descristianizar el Uruguay y que en gran parte lo logró. Es decir, no fue una cuestión totalmente aséptica el laicismo uruguayo de primera mitad del siglo XX.
El peso del Estado al servicio de esa actitud.
Sí. Y lo segundo, yo creo que esto quizás más en esta segunda mitad del siglo XX, la Iglesia quizás le faltó más espíritu misionero. Y sobre todo hay un tema de lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje ha cambiado muchísimo, los medios de comunicación también en eso han sido muy importantes, y la Iglesia ha estado un poco ausente y quizás ha manejado un lenguaje que no estaba cercano a la gente, y bueno, entonces no hubo comunicación.
¿Cómo se comienza a revertir esa situación?
Yo creo que nosotros tenemos que revisar mucho cómo comunicamos. Cómo comunicamos no es solamente cómo hablamos en un sermón, por decir así, es cómo comunicamos también como Iglesia. Por ejemplo, bueno, desde los medios de comunicación, desde cómo celebramos la liturgia en la Iglesia, si hacemos una realidad no solamente que sea cercana, sino que también que sea hermosa, que sea bella, que
¿y
sea
esa
agradable?
¿Es, Daniel, una decisión que debe partir del arzobispo como una línea general, o allí cada iglesia, cada padre tiene su autonomía para practicar, para rezar la misa del modo que le parezca?
Bueno, sí, hay normas que son litúrgicas, que son comunes, después está
el estilo
que cada sacerdote le imprime y que cada comunidad le imprime, ¿verdad?
¿Pero debería existir un estilo un poco más cercano desde su punto de vista?
Yo creo que sí, pero la cercanía muchas veces se entiende como, por decir así, che y vos. Y la cercanía no solamente es eso, porque el tema no es solamente que se acerquen al cura, el tema es que nos acerquemos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que favorece el acercamiento a Dios? Por ejemplo, una celebración bien preparada, con una música adecuada, con un coro, todo eso acerca estupendamente a Dios, no solamente que el cura hable en un lenguaje popular y llano. Es decir, todo eso que hace la comunicación es importante que nosotros la revisemos. De hecho, yo veo y sé que hay sacerdotes muy celosos y comunidades estupendas que hacen las cosas de tal forma que realmente acercan a Dios a la gente.
Un abrazo grande a Daniel, éxito en la misión por delante, orgullo para los salesianos y la Iglesia toda, Bianco del Juan 23. Como verá, tiene como una hinchada importante. Ahora, en una entrevista anterior, usted me decía, tomando distancia, creo que el que empleó el término fui yo, y usted lo manejó con pinzas, pero faltaba marketing también, el concepto ese del marketing asociado a la necesidad de convocar a más fieles.
Sí, es posible, yo creo que hice alguna vez un comentario de que ya hace de un tiempo, de un amigo mío que me lo decía, un amigo mío que trabaja en una empresa que me hablaba en ese estilo, digamos así, marketinero. Me decía, ustedes tienen el mejor producto y no lo saben colocar. Y esto yo le pregunté, ¿qué producto? Me dijo, la felicidad. Cosa que a mí que yo coincido de fondo con ese concepto. Es decir, yo creo que el ser cristiano lo que aporta es la salvación. ¿Y la salvación qué es? Es la felicidad del hombre, ya aquí en la tierra, obviamente siempre en forma frágil y definitiva en la vida eterna, que es hacia donde nos encaminamos.
La felicidad a veces descrita simplemente como un estado espiritual del alma o de la paz. Y allí me voy acercando a este asunto que tiene que ver con la búsqueda, una vez más, de respuestas ante tantas dudas. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Una primera consideración sobre la designación, sobre el espíritu, sobre lo que conoce a propósito de este grupo.
Yo he conocido muy poco, yo estaba en Roma, he leído los titulares. Me parece bien el hecho que se avance en este sentido. Yo entiendo que, y lo he dicho, la Iglesia ha hablado otras veces de verdad, justicia y perdón. Si queremos decir verdad, justicia y reconciliación nacional. A mí me parece que es un tema que no es solamente de los familiares. Lo digo con todo respeto y con la máxima consideración. Yo creo que obviamente es un tema de la sociedad en su conjunto y por lo tanto, además del derecho de las familias a que puedan encontrar a sus seres queridos o los restos de sus seres queridos, que le puedan dar una digna sepultura, que puedan saber lo que pasó, yo creo que también hay que llegar a la reconciliación entre todos los orientales, porque todos los orientales sufrimos lo que fue todo ese periodo tan difícil de nuestra historia.
¿Habrá decisiones institucionales en este grupo de trabajo?
Sinceramente no lo sé.
Porque no sabría decirlo. ¿Hay una representación o una persona que representa a la Iglesia Católica?
No, nadie representa a la Iglesia Católica en ese grupo porque la Iglesia Católica tiene sus autoridades y sus autoridades no fueron consultadas. Es decir, si hay un católico, que es el profesor Cayota, a quien yo quiero mucho, estimo mucho, él va como una opción personal. Obviamente el presidente habrá tenido, el futuro presidente Vázquez habrá tenido en consideración su ser católico para integrar este grupo, para ser un grupo plural, pero él no va representando a la Iglesia Católica.
¿El presidente electo mantuvo algún contacto con usted a propósito de esta designación?
No.
¿Hubiera querido que sucediera en esos términos?
No, eso fue una decisión del presidente. No, no tenía por qué hacerlo ni...
Desde ya, pero institucionalmente, ¿no querría usted otra participación?
No, yo digo, todo lo que contribuya al bien de la sociedad uruguaya, a la verdad, justicia y a la reconciliación de la sociedad uruguaya, bienvenida. Si el presidente Vázquez, a través de esta comisión, logra dar pasos en este sentido, bienvenido. Quien lo haga, me parece que es secundario. La Iglesia está dispuesta siempre a dar una mano en lo que hace al bien del país, a la reconciliación de la sociedad, a que los familiares de los detenidos desaparecidos puedan tener una respuesta, digamos, adecuada, bueno, a su dolor. Obviamente su dolor es inconmensurable, pero que ahí no me parece que quepa ponernos a ver si tendría que haber sido de otro modo. A mí me parece, si se avanza, que se avance, y si el presidente Vázquez de este modo puede lograr realmente un avance, me parece estupendo. Y me parece, yo sinceramente no sé los nombres de los otros integrantes, porque como digo, no estaba en el país y apenas leí titulares. La figura de Mario Cayota merece todo mi respeto, o sea, me parece estupendo que él esté en esa comisión.
¿Y mantendrá contactos con Cayota a propósito de este grupo?
Bueno, yo con Cayota tengo contactos por diversos motivos, porque tenemos una amistad con él. Es posible que hablemos de este tema, pero no he hablado de este tema con él.
Desde su punto de vista, ¿se consolida esta iniciativa, esta voluntad, esta vocación, si existiera luego el concepto de la reconciliación? ¿Cuán cercano o distante la ve?
Yo creo que es un tema muy complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para reconciliarse tiene que haber gente que quiera la reconciliación de todas partes, digamos así, ¿no? Hay muchos dolores y entonces hay que ver si el espíritu que prima es el de reconciliación o no. Entonces, esto es muy complejo. No es la primera vez que en el Uruguay suceden hechos de este tenor. Quizás como sucedieron en la dictadura, sí, pero recordemos que el Uruguay tuvo un siglo XIX plagado de guerras civiles, donde hubo horrores también, y donde el Uruguay fue saliendo, curando heridas, sanando y mirando para adelante. Yo creo que acá hay una situación diversa, muy difícil, muy compleja, con heridas que todavía sangran, que no han cicatrizado. Yo creo que hay una verdad que obviamente tiene que saberse y que sería bueno que se supiera, que hay una justicia que sería bueno que interviniera, pero que el final tiene que ser la reconciliación.
De estos aspectos, ¿no habló usted con el Papa Francisco?
No hablé con él porque yo estuve hace 6 meses con el Papa Francisco cuando fui a recibir el palio como arzobispo de Montevideo. Yo ahí pedí una audiencia con él. El Papa me la concedió, yo estuve hablando de distintos temas, más de la interna de la Iglesia. Hablamos algo de la situación del país, pero no era este un tema que en ese momento, digamos, estuviera en el tapete como está en estos días. Y yo ahora consideré que no debía pedir una audiencia con el Papa, porque el tiempo del Papa es muy precioso. Había 200 cardenales, algunos que era la primera vez, digamos así, que... Bueno, yo no sé la agenda de todos los cardenales, pero algunos que de repente hacía más tiempo que yo, que no habían tenido la audiencia con el Papa. Entonces yo me limité a saludarlo 2-3 veces, a hablar pequeñísimas cosas, y después traté de informarme con la gente cercana al Papa acerca de esa supuesta iniciativa del Papa.
Supuesta iniciativa que quedó descartada desde su punto de vista.
Es decir, que haya por parte del Papa una iniciativa concreta para Uruguay en este aspecto, en este momento, hasta donde yo entendí, sí, es decir, no la hay. Hay un camino que el Papa quiere trazar, más global, pero digamos así, siendo un tema tan delicado, yo entiendo que es muy difícil largar cuestiones que no tengan una base real. ¿Por qué? Porque se suscitan esperanzas en temas muy dolorosos. Entonces, yo digo, si no hay realmente una iniciativa concreta del Papa, que hasta donde yo entendí no la hay, dejémoslo ahí. Si después surgiera algo, bendito sea Dios.
Bien, algunas personas preguntan por curiosidades. ¿Dónde guardó la birreta roja y los demás elementos que hacen a la investidura? Bueno, el anillo va con usted, ya me explicó el significado. Pero la birreta, por ejemplo, los demás elementos.
Bueno, con la birreta me pasó algo muy gracioso.
A ver, cuénteme.
Que yo en el apuro la guardé en la valija antes de venirme. Después yo le di unas cosas a mi hermana para que me trajera, porque la valija estaba medio pesada. Cuando llegué acá no encontraba la birreta, pero gracias a Dios la tenía mi hermana, así que volvió al Uruguay.
Está segura.
Está segura.
Bien, me congratulo con la designación del padre Sturla, auguro un gran trabajo social de la iglesia, dice Alejandro de Salinas. Buen día, por favor, que Monseñor hable de su visita al padre Mario. Insisten con el... Bueno,
¿qué pasa? Que narro brevemente, el padre Mario Bortiñón es un sacerdote italiano que llegó en el año 57-58 al Uruguay y que trabajó toda su vida en el Uruguay y casi todo el tiempo en la parroquia Paso de las Duranas, ahí de Millán y Castro. Entonces es un hombre muy querido, muy conocido por la gente de su parroquia, ni qué decir, y por tantísima gente, el Colegio Mariano, que funciona allí enfrente, el Colegio de la Virgen Niña, tenía un comedor para la gente pobre del barrio del asentamiento sobre el Miguelete, o sea, una figura extraordinaria. El padre, ya con sus más de 80 años, el año pasado fue de visita a su familia, o sea, fue de visita y la semana que se volvía al Uruguay, ahí fue que cayó enfermo y está enfermo de gravedad. Entonces yo me fui desde Roma el miércoles pasado hasta Bassano del Grappa, que es bastante lejos porque es cerca de Venecia, a visitarlo y a decirle gracias, padre Mario, por todo lo que usted hizo por el Uruguay, por la arquidiócesis, por su parroquia. Le traigo los saludos, el cariño de tantísima gente. Realmente fue muy emocionante porque tuvo ese carácter de despedida.
Soy un ateo tolerante. Me encanta cómo actúa Sturla, a pesar de las diferencias filosóficas. Felicitaciones y suerte. Soy católico y masón. ¿Estoy excomulgado automáticamente? Un tema que me preocupa, dice otro oyente.
Bien, es decir, la Iglesia tiene sobre eso una postura que está expresada en el Código de Derecho Canónico, que prohíbe a los católicos ser parte de sociedades secretas del estilo de la masonería. O sea, ahí este buen señor, bueno, tendrá que hacer una opción.
Bien, en eso está planteado, en esos términos. La guía de diversidad sexual, y simplemente hago un apunte a cuenta de hablarlo más adelante, porque ahora hay una intención de considerar con más profundidad y con más detalle lo que es la presentación de esa guía estudiantil. Pero, ¿qué pasa si finalmente trasciende la guía de diversidad sexual tal cual se ha conocido? ¿Usted ha mantenido reuniones con el presidente electo? ¿Las mantendrá sobre este punto?
O sea, yo creo que es un grave error lo de la guía de la diversidad sexual, y yo creo que hay mucha gente que piensa como yo, desde distintos sectores políticos, etcétera. Yo lo más fuerte que escuché de crítica a la guía de la diversidad sexual fue de parte de Ovenir Sartú y de parte de Esteban Valenti. Es decir, yo creo que ahí ha habido como una cierta confusión, es mi punto de vista, entre una postura de tolerancia, de no discriminación, en lo que yo creo que toda la sociedad ha avanzado y que es algo positivo, a una propuesta concreta con una ideología, que es la ideología de género, que se quiere imponer y llegando a extremos que realmente sí me preocupan y que rechazo frontalmente, como es lo expresado en dos momentos en la guía de la diversidad, con ejercicios apropiados para niños de 6-7 años y de 10-11 años, que se proponen, como lo dice expresamente la guía, deconstruir el modelo de familia heterosexual. Yo creo que eso es ir demasiado lejos. Está esa expresión, se le fue la moto. Bueno, yo creo que sí, se va demasiado lejos en un tema que es sumamente delicado y donde además el Estado asume una función que no le corresponde, que es la de educar a los niños en un tema por demás delicado que tiene que quedar a la familia. El Estado en ese sentido cumple un rol de ayudar a las familias en la educación de los hijos a través de la enseñanza pública, del control o de la regulación de la enseñanza privada. Entonces me parece que es un error grave la guía de la diversidad sexual.
¿Lo planteará en algunas reuniones? ¿Hablará del tema con el presidente electo?
Bueno, yo ya lo he hablado cuando nos reunimos el 30 de diciembre y si hay oportunidad lo hago. Pero yo entiendo que va a primar el sentido común de revisar esta guía y de realizar otra.
¿Participará de los actos del 1 de marzo?
Bueno, no me ha llegado aún la invitación, pero sé que me va a llegar porque me lo han dicho, es decir, que por supuesto participaré en aquellos actos en los que seré, en los que estaré invitado.
Ha sido muy amable.
Con un gusto, Daniel, que Dios lo bendiga a usted y a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias.